Cuando eres el único cuacano, puedes probarlo todo. Y aceptarlo cuanto antes es lo que te salva. Yo priorizo por riesgo con tres preguntas, que es crítico para el negocio, qué ha cambiado y qué ha fallado antes. Y monto una matriz simple de rojo, amarillo y verde. Y comunico siempre lo que dejo sin probar, porque no es tener el framework perfecto, es decidir con criterio y ajustar el rumbo sprint a sprint. Recuerdo perfectamente la primera vez que me quedé solo como KEA en un equipo de producto. Squash, un backlog interminable de funcionalidades nuevas, bugs en producción que llegaban cada mañana, y yo ahí, con mis dos manos y mis 24 horas al día intentando que nada explotase. La primera semana cometí el error que cometen todos los KEA solitarios. Intenté probarlo todo. Spoiler, no lo conseguí. Y lo peor no fue no llegar, sino la sensación de que de nada estaba realmente bien probado. Si estás en esa situación, si eres el único KEA de tu equipo o de tu empresa, este pod es para ti. Porque la clave no es trabajar más horas, sino decidir con inteligencia qué probar y qué dejar sin probar. Y sí, digo dejar sin probar, con todas las letras. ¿Se puede probar todo cuando eres el único KEA? Cuando eres el único KEA, la cobertura total es una fantasía y es lo primero que hay que interiorizar. No importa cuántas horas extras eches, no importa lo rápido que seas con las herramientas. Siempre habrá más funcionalidades, más combinaciones, más dispositivos de los que puedas abarcar. Y eso está bien. No es un fracaso personal, es una realidad de recursos. Lo que sí sería un fracaso es no tener criterio para decidir dónde invertir tu tiempo. ¿Probar al azar o simplemente seguir el orden del backlog sin pensar es la peor estrategia posible? La alternativa es la priorización basada en riesgo. Suena formal, pero en la práctica es sentido común organizado. Tres preguntas que lo cambian todo. Cuando miro el backlog o las tareas que llegan al sprint, me hago siempre las mismas tres preguntas. No necesito un framework sofisticado ni una hoja de cálculo de 20 columnas. Solo estas tres preguntas me dan el 80% de la priorización. Correcta. Primera, ¿qué es crítico para el negocio? Si el flujo de pago deja de funcionar, la empresa pierde dinero. Si el login falla, nadie puede usar el producto. Estos son los flujos que siempre se prueban, en cada release, sin excepción. No me importa si no han cambiado nada ahí, porque a veces un cambio en otro sitio rompe lo que no esperabas. Segunda, ¿qué ha cambiado recientemente? El código nuevo es el que más probabilidades tiene de contener bugs. Si un desarrollador ha tocado el módulo de notificaciones, ese módulo sube en mi lista de prioridades. Si nadie ha tocado el panel de administración en 3 meses, probablemente pueda dedicarle menos tiempo a esta iteración. Tercera, ¿qué ha fallado antes? Los bugs tienden a agruparse. Si la exportación a PDF ha dado problemas en las últimas 3 releases, es razonable asumir que va a seguir dando problemas. Esas áreas frágiles merecen atención extra, porque el historial es el mejor predictor del futuro en software. ¿Cómo construir una matriz de riesgo sin complicarse la vida? He visto matrices de riesgo que parecen tesis doctorales, con probabilidad de fallo en un eje, impacto en el negocio en otro, severidad técnica en un tercero, ponderaciones con decimales. Todo muy bonito, pero inútil. Pero eso eres una persona sola que necesita tomar decisiones rápidas. Mi versión es mucho más simple. Divido las áreas del producto en 3 categorías. Esta clasificación la mantengo en un documento compartido, nada más. Una tabla con 3 columnas, la funcionalidad y su color. La reviso cada 2 o 3 sprints, porque las cosas cambian. Lo que hoy es verde puede volverse rojo si alguien decide refactorizarlo. El beneficio no es solo para mí. Cuando el equipo ve esa tabla, entiende que el testing no es un grifo que se abre y sale infinito. Hay decisiones detrás y esas decisiones son visibles. ¿Cómo comunicar lo que no vas a probar? Esta es la parte más incómoda, pero también la más importante. Cuando eres el único KEA y no puedes probarlo todo, la tentación es quedarte callado y esperar que nadie pregunte por lo que se quedó fuera. Mala idea. Si algo falla en producción y tú nunca avisaste de que no lo ibas a probar, la responsabilidad cae sobre ti. En cambio, si antes de cada release envías un mensaje claro diciendo: esto es lo que he probado, esto es lo que no he probado, y por qué. Y estos son los riesgos que asumo. La responsabilidad se reparte. No es un ejercicio de cubrirte las espaldas. Es transparencia profesional. Yo suelo escribir un párrafo corto en el canal del equipo antes de cada release. Algo como esto. Cita. He probado en profundidad el flujo de registro nuevo y la integración con el proveedor de pagos. Cambios en esta iteración. He hecho smoke testing del login y el dashboard. No he probado la exportación a Excel ni el panel de configuración avanzada porque no han tenido cambios y son flujos estables. Si alguien tiene contexto de riesgos que me esté perdiendo, avisadme antes de las 17. Es breve, es concreto. Y abre la puerta a que alguien diga espera. Sí que tocamos algo en la exportación a Excel. Eso me ha salvado más de una vez. El arte de decir esto no lo puedo probar este sprint. Decir que no es una habilidad que los QA necesitamos desarrollar, especialmente cuando estamos solos. No se trata de ser difícil o de poner pegas. Se trata de ser honesto sobre la capacidad. Cuando un product owner me pide que pruebe 5 funcionalidades nuevas y además haga regresión completa en una semana, la respuesta no puede ser sí, claro. Tiene que ser algo como, ¿puedo probar 3 de las 5 en profundidad y hacer smoke testing de las otras 2? ¿O puedo probar las 5 de forma superficial? ¿Qué prefieres? Ofrecer alternativas es clave. No dices solo no puedo, dices puedo hacer A o B, elige. Eso convierte una conversación incómoda en una decisión de negocio compartida. Y de repente ya no eres tú y decide que se queda sin probar, sino el equipo entero. Con el tiempo, estas conversaciones tienen un efecto secundario muy valioso. La gente empieza a entender la carga de trabajo real del QA, y eso puede llevar a decisiones como o contratar a otra persona, reducir el alcance de la release o invertir más en automatización. Un ejemplo real con 3 QAs y un solo QA. En un proyecto anterior trabajé como el único QA para 3 squads que desarrollaban diferentes partes de un mismo producto SaaS. Un squad hacía el onboarding y registro, otro se encargaba del core del producto, un editor colaborativo y el tercero mantenía las integraciones con servicios externos. Al principio intenté asistir a los 3 dailies, revisar las 3 boards, probar las 3 áreas. Duraba unas semanas así hasta que empezaba a cometer errores tontos por el agotamiento. Cosas como olvidarme de probar un edge case que ya había fallado antes, o no darme cuenta de que un PR había cambiado algo que afectaba a otro squad. Lo que funcionó fue negociar con los 3 leads un modelo rotativo. Cada sprint, un squad era mi prioridad alta, otro era prioridad media y el tercero era prioridad baja. Rotaba cada sprint. Los sprints de prioridad baja contaban con smoke testing básico y poco más, pero a cambio los sprints de prioridad alta recibían una cobertura mucho más profunda. Para compensar los huecos, hice 2 cosas adicionales. Primero, automaticé los smoke tests de los flujos críticos de los 3 squads. Así siempre había una red de seguridad mínima. Segundo, escribí guías de testing para los propios desarrolladores para que pudieran hacer una verificación básica antes de marcar las tareas como listas. No era perfecto. Hubo bugs que se escaparon, pero la diferencia entre el caos de los primeros meses y el sistema de los últimos fue enorme. Y lo más importante, todo el mundo sabía qué esperar y por qué. ¿Qué hacer cuando la priorización falla? Sería deshonesto decir que este enfoque funciona siempre. A veces priorizas mal. A veces decides que algo es verde y resulta que alguien ha hecho un cambio que nadie te comunicó y ese algo se rompe en producción. Pasa. Lo importante es qué haces después. Yo tengo una regla simple. Cuando un bug se escapa a producción, lo añado a una lista de lecciones y reviso si mi clasificación de riesgo necesita actualizarse. No para flagelarte, sino para mejorar la calibración. Con el tiempo, tu instinto para priorizar se afina, porque tienes datos reales de dónde fallaste. Y si alguien te echa en cara que un bug llegó a producción, tener un registro de lo que probaste y lo que no, y por qué, te da una base sólida para la conversación. No es una excusa, es un argumento técnico. Reflexión final. Priorizar como QA solitario no es un lujo, es una necesidad de supervivencia. no se trata de tener la matriz perfecta ni el framework más elegante, sino de tomar decisiones conscientes sobre dónde pones tu atención limitada, comunicarlas con claridad y ajustar el rumbo cuando la realidad te corrige. Es un trabajo de artesanía más que de ingeniería, y como toda artesanía, mejora con la práctica.